SER Podcast.
Y hasta ahora el gran tema de conversación en España es este.
Bueno, ya nos vamos mañana, pero la verdad es que hemos estado estupendamente con esta temperatura que tenéis aquí.
Marcho esta tarde. Pues son los últimos días que tenía y he dicho, pues vengo aquí al norte a aprovechar un poco que y siempre que puedo vengo.
Me voy de vacaciones en septiembre porque me sale bastante más barato.
Que pues sí, a muchos les toca volver, a los más afortunados les toca decir aquello de yo me voy, pero en cualquier caso, hoy es día de muchísimo movimiento porque termina agosto, empieza la operación retorno, así que lo primero es echar un vistazo a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Cuenca, la 3 en el Picazo, sentido Madrid. En Murcia, la salida por la 30 en Espinardo. En Málaga, en la A45 en Casa Bermeja, dirección Antequera. Y en Burgos, en la AP1 en Briviesca, sentido Miranda de Ebro. Al margen de estos alcances, encontramos dificultades en el Levante, en Barcelona, la AP7 en Villafranca del Penedès y Mollet del Vallès, sentido Girona, y en Castellón, en la AP7 en Benicàssim, dirección Valencia. Y por último, hay tráfico irregular en Guipúzcoa, la AP8 en Irún, todo sentido Francia.
Y también mucha gente pendiente del tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, si lo que os interesa es el mejor momento para esta vuelta a casa, pues mañana sábado será el día que vamos a tener más tranquilidad meteorológica en el conjunto del país. De hecho, las próximas horas solo esperamos algunos chubascos en Galicia y el norte de Cataluña, irán desapareciendo de madrugada. Mañana en general será un día soleado, va a ir a más la temperatura, la tarde será más calurosa y el domingo más o menos igual, pero cuidado porque en el Cantábrico tendremos ya chubascos y al finalizar el domingo fuertes tormentas afectando de nuevo Aragón y Cataluña.
Gracias, Carbolla. Y media hora 25 deportes. Jesús Gallego, ¿qué tal?
Buenas tardes. Tenemos en marcha ya la jornada en fútbol de Primera División. Elche 0, Levante 0 en la primera mitad. A las 9 y media juegan Valencia y Getafe. En la Vuelta Ciclista, victoria de etapa del español Juan Ayuso. En el Open USA de tenis, Alcaraz estalla en octavos de final. Ha ganado en 3 sets al italiano Darderi. Y en Fórmula 1, gran premio de Holanda, Fernando Alonso ha hecho el segundo mejor tiempo en los entrenamientos libres, solo por detrás de Norris.
Pues ahora lo ampliamos. Empieza ahora 25. Y empieza en Valencia, donde de nuevo miles de personas han salido a las calles para pedir la dimisión de Carlos Mazón. Esta es la décima concentración pidiendo eso, responsabilidades políticas por la gestión de la tragedia de la Dana, que como recordarán acabó con la vida de 228 personas. Décima protesta que coincide con los 10 meses de la riada y siguiéndola está Adrián Sánchez, ¿qué tal? Buena vesprada.
Hola Pablo, buena vesprada. Sigue esta concentración que llena a esta hora la Plaza de la Virgen de Valencia, a muy pocos metros, por cierto, del Palau de la Generalitat. El lema sigue siendo el mismo que hace 10 meses, Mazón dimisió, porque los convocantes, entre ellas las principales asociaciones de víctimas, le consideran responsable de no alertar a tiempo a la población. Rosa María Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, advierte de que no se van a cansar de pedir su dimisión.
Aquí estamos y aquí estaremos todos los meses que hagan falta. Ojalá no haga falta mucho tiempo, pero me parece que no va a ser así. Solamente tenemos confianza en la justicia, que este personaje salga ya del Consejo. No creo que nos haga mucho caso, pero por lo menos a ver si nos escucha y quita esa sonrisa de la boca, que es lo que también a las familias nos hace mucho daño.
Concentración muy emotiva. Acaba de terminar la lectura de los nombres de los 228 muertos hace 10 meses y los dos trabajadores que fallecieron en las tareas de reconstrucción. Los familiares llevan además cartulinas con los nombres de sus seres queridos. Muchos de ellos dicen que conseguir justicia es lo único que les sigue dando fuerzas. A esta hora, los familiares que quieren cogen el micrófono para contar cómo se sienten.
Pues gracias, Adrián. Esto está pasando ahora en directo en Valencia, pero es que esta mañana en Castilla y León... Este era el sonido a las puertas de las Cortes de Castilla y León esta mañana, una concentración con medio millar de personas liderada por bomberos que pedía, pues, en este caso, la dimisión de Mañueco, también del consejero de Medio Ambiente, de Juan Carlos Suárez Quiñones, quien, por cierto, no ha hecho declaraciones públicas desde que comenzó la ola de incendios. Unos bomberos que también piden que haya un dispositivo público de extinción que se mantenga todo el año.
Porque en 2022 ya hubo unos grandes incendios y tiene una política teóricamente genial que todo se iba a solucionar. Ya llega el 2025 y mira lo que hay en toda Castilla y León. Llama y cenizas. Tiene que cambiar radicalmente la política, si no pasará un año o dos años, se olvidará. Y como no han cumplido lo que han prometido, volvemos a tener otra vez, no solo desgracias de montes, el patrimonio natural, sino también vidas humanas.
Bueno, esto es lo que pasaba fuera de las Cortes, pero dentro Mañueco defendía su gestión de los incendios, achacando a las condiciones meteorológicas y a los incendiarios la gravedad de los fuegos. Y en su intervención de algo menos de una hora, Mañueco ha pedido evitar los cálculos políticos con esta emergencia y que no se convierta en munición electoral de cara a las elecciones de Castilla y León, que se van a celebrar aproximadamente en 6 meses. El presidente de la Junta ha reconocido errores, sí, pero lo ha hecho muy en genérico, mientras que la oposición le ha pedido la dimisión y ha tachado de vergüenza que el consejero Quiñones, ahora hablábamos de él, siga todavía en su cargo. Siguiendo la comparecencia ha estado Álvaro Hernández.
Mañueco ha defendido su gestión, las mejoras laborales alcanzadas tras 2022 y vincula la situación excepcional a la climatología y a las olas de calor.
Un cóctel perverso de altas temperaturas, sequedad extrema, fuertes vientos con tormentas secas.
Algo que hizo que muchos de los fuegos hayan estado fuera de la capacidad de extinción. Mañueco anuncia la apertura de un diálogo para escuchar a todos y mejorar en materia de prevención. Con todo esto, el presidente de la Junta reconoce posibles errores.
Pudimos hacer cosas mejor. Y sé también que en cuestiones de fondo hay margen de mejora. Y en ese terreno desconocido seguro que hemos cometido errores.
La oposición pide la creación de una comisión de investigación y reclama responsabilidades en forma de dimisiones. Patricia Gómez Urbán, PSOE. Luis Mariano Santos, UPL.
Y es suya la decisión de no reconocer a los bomberos forestales como empleados públicos protegidos. Es suya la decisión de mercadear el servicio de extinción de incendios para que hagan negocio con él 38 empresas privadas.
¿Usted cree que con dinero es capaz de compensar algo? ¿Cree que es capaz de compensar la muerte de la gente? ¿Cree que es capaz de compensar que las casas se quemen?
Mañueco ha anunciado la aprobación del proyecto de decreto para regular la planificación y ordenación forestal de los montes de la comunidad.
Y se acordarán que explicamos que Mañueco pidió una cantidad desproporcionada de medios, llegó a pedir incluso el doble de medios aéreos de los que dispone el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, se lo pidió, el doble, al gobierno central. Pues bien, ha justificado así esta petición.
Ese repentino cambio de escenario nos llevó a solicitar al gobierno de España más medios del ejército, además de la unidad militar de emergencias. No para que actuaran en primera línea de lucha contra el fuego, sino para ayudar con labores logísticas, refresco de perímetros, vigilancia de rebrotes y también el traslado de personas y de otro tipo de operativo.
Bueno, Mañueco es el primer presidente autonómico que comparece para dar explicaciones de los incendios. El 8 de septiembre lo hará Alfonso Rueda. Y quien ya lo han hecho son los ministros. Hoy le ha tocado a Luis Planas en el Senado, que ha puesto cifra a 16 días infernales. 16 días donde quedaron arrasadas al menos 35.000 hectáreas de 440 municipios, Sira Valdés.
El fuego ha arrasado más de 35.000 hectáreas de cultivo, además de los pastos, y ha afectado a 440 municipios en los que hay hasta 3.000 explotaciones ganaderas, pero el Ministerio aún desconoce el impacto que ha podido sufrir cada una de ellas, porque las comparecencias de los miembros del Gobierno en el Senado se están produciendo de manera prematura, en opinión de Planas, quien, por cierto, ha subrayado en numerosas ocasiones que las competencias son autonómicas y que, por tanto, quienes deberían comparecer no son los ministros.
Es extraño que quien ayuda a los afectados y apoya a las comunidades autónomas comparezca a dar explicaciones cuando quien es responsable de la extinción de incendios no lo hace.
Pese a ello, el titular de Agricultura ha defendido que el Gobierno dará ayudas a los ganaderos y agricultores afectados y ha asegurado que, cuando tengan un balance definitivo, también pedirán ayudas a la Unión Europea.
Y hoy la Xunta de Galicia, ahora que hablamos de ayudas, ha anunciado las primeras para los afectados en esta comunidad, con, por ejemplo, hasta 132.000 euros para la reconstrucción de viviendas de uso habitual. Radio Galicia, Lara Capeló.
Las ayudas alcanzan los 132.000 euros para rehabilitar viviendas calcinadas que sean residencia habitual. Para las de ocupación ocasional, el máximo es de 60.000. Además, habrá ayudas complementarias para mobiliario, ropa y útiles, así como para alquiler en caso de haber perdido la casa. Se trata de un crédito abierto sin límite de presupuesto y para agilizar la tramitación se habilitan 16 oficinas. En total, han sido 144 los inmuebles afectados por estos incendios. Alfonso Rueda.
144 viviendas afectadas por los lumes. Según os datos que temos ahora mesmo, solo eran vivendas habituais. O número é 8.
Las empresas damnificadas dispondrán de entre 600.000 euros y 1,5 millones. Estas ayudas podrán solicitarse a partir del lunes.
Pero es que ahora que ha mejorado algo la situación sobre el terreno, es interesante recordar cómo han circulado los bulos durante esta oleada de incendios. Desde imágenes generadas con inteligencia artificial hasta culpabilizar a las placas solares del incendio de Tres Cantos, María Manjabacas.
Hola, buenas tardes. Sí, fue uno de los bulos más delirantes. Culpabilizaron a un parque fotovoltaico que ni siquiera estaba en el pueblo, estaba en otro al que no llegó ni una llama. En Tarifa, recordaréis, a principios de agosto los incendios en el camping dijeron que era para recalificar, que ni siquiera se puede hasta que pase en 30 años. No hubo trama incendiaria y no hay que hablar gratuitamente de terrorismo medioambiental, que como dice María José Caballero de Greenpeace, las cifras no lo aguantan, la escuchamos.
Los datos nos dicen que el 70% de los incendios son accidentes o negligencias, por tanto no es tan fácil hablar de terrorismo ambiental.
Me detengo, Pablo, la imagen de los bomberos exhaustos, sí, tirados en el suelo de una calle de León, recordaréis todos. Bueno, pues son los mismos que aparecieron en una calle de Portugal, ni en un sitio ni en otro. Era inteligencia artificial. Pero tampoco ha habido un menor, un inmigrante pirómano detenido, que fue un español. Y por terminar con ese rayo de luz de láser que venía de un dron que había causado el incendio, pues esa imagen que fue viral, que además era un efecto óptico, procedía, Pablo, de un incendio en Oregón.
Es que fíjate, lo decíamos ayer, ¿eh? Las tragedias, este tipo de tragedias naturales, terreno fértil para este tipo de bulos. Lo contamos en el caso de la Dana y ahora lo vemos con los incendios. María, gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a arrancar el curso político el lunes con un acto que va a estar muy centrado precisamente en la emergencia climática. Lo anunciaba así la vicepresidenta Sara Agesen.
Vamos a tener un acto en el Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico, un acto que será el acto de apertura del curso político del presidente del gobierno, donde el centro...
Pues así lo anunciaba, pero el PP, que por cierto despreció este pacto desde el primer minuto, ahora se queja de que nadie les ha llamado para trabajarlo. Jaime de los Santos, vicesecretario.
¿Alguien le ha explicado a este señor lo que es un pacto de Estado? Porque de momento no ha llamado ni al jefe de la oposición, al presidente Alberto Núñez Feijóo, que sí estaba al pie del cañón mientras que estos territorios se quemaban, ni nadie de su equipo se ha puesto en contacto con nadie del Partido Popular para avanzar en esas medidas, porque para llegar a un gran pacto de Estado hace falta eso, pactar.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. A Estados Unidos le molestan las voces críticas en Naciones Unidas. El gobierno de Donald Trump veta a los diplomáticos palestinos que iban a participar en la próxima Asamblea General de la ONU en septiembre. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, pretendía participar en esta asamblea donde países como Francia prevén reconocer precisamente el Estado palestino. Este veto pues supone todo un golpe a la independencia de la ONU y además en un momento muy delicado para Gaza, donde la ofensiva israelí sigue avanzando. Manuel Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Este septiembre se celebra la Asamblea número 80 de la ONU y desde la autoridad palestina querían convertirla en algo histórico. Arropado por Francia, que copresidirá la Asamblea junto a Arabia Saudí, y al menos media docena de países que pretenden reconocer a Palestina como Estado en septiembre, su presidente, Mahmoud Abbas, reclamaría en el plenario, ante los jefes del mundo, Trump incluido, un impulso definitivo a la solución de los dos estados. Con este veto no será posible, al menos de manera presencial. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo justificaba afirmando que permitir la entrada en su país de estos diplomáticos sería premiar a Hamas, a pesar de que la autoridad palestina está enfrentada a la milicia y sus métodos. Desde Nueva York, el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, ya ha indicado que no comparten las razones del veto y que esperan poder asistir con garantías a la sede de la diplomacia mundial, como han hecho hasta ahora. Ante estas señales de impunidad, Israel continúa con sus ataques en la franja. Hoy al menos con 50 nuevos muertos a manos de los hebreos, que han atacado incluso al Maguasi, una zona definida por ellos mismos como humanitaria.
Y en una espiral vengativa contra sus rivales políticos, Trump hoy ha retirado abruptamente el dispositivo de seguridad de Kamala Harris, ex vicepresidenta del país con Joe Biden, también su rival en las elecciones de hace un año. Una decisión que coincide con el inicio de una gira que va a llevar a Harris por 15 ciudades para promocionar su nuevo libro. Informa para la SER desde Nueva York, Leire Santos.
A partir del lunes, Kamala Harris ya no tendrá la protección del servicio secreto. Trump firmó ayer una orden para retirar a la ex vicepresidenta de la lista de personas protegidas por el Departamento de Seguridad Nacional, y lo hace justo cuando Harris está a punto de embarcarse en una gira por todo Estados Unidos para presentar su nuevo libro. Los vicepresidentes normalmente tienen derecho a 6 meses de protección del servicio secreto cuando dejan de serlo, pero Biden le extendió esa protección a Kamala Harris durante un año más, porque Harris, como candidata a la presidencia y como primera mujer negra en ser vicepresidenta de Estados Unidos, sufrió muchas amenazas de muerte durante su periodo en la Casa Blanca. Trump le ha quitado esa protección también a muchos de sus enemigos. Se la retiró a los hijos de Biden al principio de su mandato y también a John Bolton, su ex asesor de Seguridad Nacional, cuya casa el FBI registró la semana pasada.
Y no dejamos la crónica internacional, pero sí que saltamos de Estados Unidos a Europa porque el eje franco-alemán se refuerza. En un momento, ya lo saben, de amenazas por el este con Putin y por el oeste con Trump, hoy los jefes de gobierno de Alemania y Francia se han comprometido a crear un sistema antimisiles nuevo que pueda servir como garantía de seguridad para Ucrania. Merz y Macron han abierto el diálogo para un futuro hipotético paraguas nuclear para Europa, y todo esto mientras Moscú ha vuelto a bombardear Kiev. Victoria García, buenas tardes.
Todos los Estados miembros de la Unión Europea, excepto Hungría, respaldan la declaración de que los crímenes de guerra rusos solo aumentan el apoyo de la Unión Europea a Ucrania. Kala Kayas es la alta representante de la política exterior europea. Reafirmando la seguridad para Ucrania en caso de llegar a un acuerdo con Rusia, instando a Putin a cumplir lo prometido con Trump, aunque ratifican que el presidente ruso es poco creíble. La Unión Europea acusa a Putin de socavar las conversaciones de paz. Alemania y Francia han mantenido una cumbre bilateral hoy. Han representado la vuelta al tándem germano-francés, para muchos la locomotora europea, anunciando un nuevo equipo de armas de defensa antimisiles para Ucrania, es el canciller Merz. Además, Europa ha comenzado a comprar armas estadounidenses para Ucrania en serio, solo unas semanas después de que el presidente Trump llegara a un acuerdo con sus aliados de la OTAN para hacerlo. La última venta, anunciada por el Departamento de Estado, es de 3.500 misiles crucero a Ucrania. Su coste, $825 millones.
Gracias, Vicky. Y se elevan a 70 los cadáveres recuperados tras el naufragio de un cayuco que se dirigía a Canarias.
Una de las tragedias más importantes de este verano, en una ruta canaria que sabemos que ha bajado mucho, ¿no?, en el tránsito, para dejar paso a la ruta balear, pero claro, son cayucos donde van muchísimas personas.
Esta es Elena Maleno, la portavoz de la ONG Caminando Fronteras, en Hoy por Hoy con Sastre, que habla de una de las mayores tragedias del verano. 70 cadáveres recuperados ya de una embarcación que naufragó frente a las costas de Mauritania y que llevaba más de 140 personas a bordo. Ser Las Palmas, Eric Pestano.
Sí, ha sido una absoluta tragedia. Al menos se ha confirmado la muerte de 70 personas en las últimas horas entre los naufragados de la embarcación que partió desde Gambia hacía ya 6 días con la intención de llegar hasta las islas. Las labores de búsqueda siguen desarrollándose con el objetivo de encontrar a más víctimas de entre las 160 personas que viajaban. Tan solo 17 han sido rescatados con vida. Este es el cuarto naufragio de cayucos con dirección hacia Canarias que ha sido documentado durante este 2025. El primero, en enero, provocó la muerte de 50 personas, muchas de ellas de origen pakistaní. También frente a las costas de Mauritania fueron rescatados 9 cadáveres en una segunda embarcación este año, y además murieron 7 personas al volcar una patera dentro ya del puerto de La Restinga en el momento del desembarque. Según Caminando Fronteras, han muerto cerca de 10.000 personas en la ruta atlántica durante el año pasado.
Hora 25. Con Pablo Tallón.
La inflación frena en agosto su racha de subidas. El dato del mes se queda en el 2,7%. Esto gracias a que la electricidad sube menos que el año pasado, ya que baja el precio de los alimentos. En todo caso, el precio de los carburantes ha impedido una contención todavía mayor de este índice. Y más cosas en economía. El gobierno ha cancelado un contrato que iba a adjudicar a Telefónica y que incluía equipos de la gigante tecnológica china Huawei, una compañía que, como saben, está en el punto de mira de la Unión Europea y de Estados Unidos, que ya han reprochado a España otros acuerdos entre el gobierno y la empresa. A pesar de este contexto, el Ejecutivo asegura que lo cancela por un tema de estrategia digital y de autonomía estratégica. En este caso hablamos de un contrato que iba a servir para actualizar la red de fibra del sistema, una red que conecta las universidades universidades con los centros de investigación públicos. Jordi Fábrega.
El contrato que se había adjudicado a Telefónica y que se ha cancelado a última hora incluía la actualización de los equipos de Huawei que se utilizan desde hace 5 años en la red de fibra óptica de Red Iris, que es un sistema que interconecta a universidades y a otros centros de formación e investigación. Después de que El País adelantara la noticia, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública ha confirmado que hay un cambio por motivos de autonomía estratégica y explican que en lugar de actualizar el equipamiento actual como se establecía en este contrato, se va a lanzar una nueva licitación en los próximos meses para hacer una renovación total de los equipos y no una mera actualización en una tercera parte de esta Red Iris.
Y la vicepresidenta María Jesús Montero confirma que el gobierno va a aprobar el próximo martes los criterios para la condonación de parte de la deuda a las comunidades autónomas. Hacienda en concreto planea perdonar más de 83.000 millones y Montero confía que después de la tramitación parlamentaria los territorios del PP acepten esta quita.
Nunca antes una administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones, se dice pronto, de deuda en la que, recuerdo, la comunidad autónoma que más se beneficia es Andalucía.
Ha respondido la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, del Partido Popular.
Esta condonación de la deuda no nos supondría ni un euro más para invertir en Andalucía, ni en sanidad, ni en educación, ni en dependencia. Es decir, no supone más recursos ni para pagar más médicos, ni más profesores, ni para mejoras de carretera, ni para vivienda.
Andalucía, la más beneficiada por esta quita, y hombre, obviamente, como pasa con una hipoteca, si tienes que devolver menos deuda, tarde o temprano, sí vas a tener más dinero para eso que decía, para médicos, para profesores. Más cosas, la policía ha detenido en Málaga a un profesor de karate por agredir sexualmente a de 4 menores que eran alumnos suyos. Los investigadores, de hecho, creen que este individuo de 70 años llevaba actuando durante décadas y por eso no descartan localizar más víctimas. La Federación de Karate Española lo ha cesado esta misma tarde. Redacción en Andalucía, Ana Fernández.
La Federación Española de Karate ha cesado de todos sus cargos a Lorenzo Marín, hasta ahora seleccionador de las categorías cadete, junior y sub-21, tras su ingreso en prisión acusado de agredir sexualmente de forma continuada a varios alumnos cuando eran menores. El entrenador de 70 años y con una amplia trayectoria de más de 4 décadas en este deporte fue detenido como presunto autor de 4 delitos, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta la localización de más víctimas, según la policía. Las denuncias las han presentado 4 jóvenes de entre 20 y 24 años que aseguran haber sufrido agresiones sexuales por parte de este entrenador del club de karate de Torremolinos cuando tenían entre 7 y 16 años. Según la policía, el detenido se valía de su posición para cometer las agresiones a menores de corta edad, unos hechos que se podrían remontar hasta el año 2010.
Julia Roberts llega al Festival de Venecia con la película Caza de Brujas, un film ambiguo sobre el movimiento Me Too en el que se aborda un caso de violencia sexual y donde el personaje principal, el de Roberts, tiene que decidir si cree a la víctima o cree al abusador. Nos lo cuenta José Manuel Romero.
Hay actrices que sí saben aprovechar el foco en los festivales y Julia Roberts ha ejercido de gran estrella de Hollywood. Primero ha mandado a sus compañeros a abrir las latas para no hacer ruido después, luego ha tirado de ironía con las preguntas no tan amables de la prensa y hasta ha repreguntado cuando tenía que responder sobre feminismo. La actriz ha dominado la escena, consciente de que presentaba una película controvertida, Caza de Brujas, un thriller melodramático sobre el consentimiento y la credibilidad de las mujeres. Hay muchos viejos argumentos que rejuvenecen en esta película de una manera que sí generan conversación. Lo bonito del cine es abrir debates. Ha defendido la intérprete junto al director italiano Luca Guadagnino. Ambos han acaparado hoy todos los focos, pero también hay cine español en Venecia. En la sección Orizzonti se ha presentado Extraño Río.
Quería retratar, digamos, alguien que está con dudas, pero en general, no que está descubriendo el mundo, ¿no?
El autor catalán Jaume Atlaret Muxar debuta con un relato poético sobre la adolescencia durante unas vacaciones por el Danubio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.